Háganlo pasar, por favor.
¿Me hablaban?
Jeff, no es momento ya de mentir. Es momento de decir las cosas como son. Ya nada va a cambiar en tu juicio, Jeff. Entonces creo que sería más sano si hablaras y dijeras la verdad.
Ok, oficial. ¿Y qué quiere que le diga?
Podemos empezar por ti, por tu vida. ¿Quién eres y de dónde vienes?
Está bien. No me voy a negar. Muy bien. Lo haré.
Ok, Jeffrey. Pues inicia.
Sumaníacos presenta. Asesinos seriales en la mente del psicópata. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee.
Me llamo Jeffrey Lionel Dahmer. Nací el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Vengo de una familia tradicional, fundamentalista para ser exactos. Mi padre se llama Lionel Dahmer. Es químico con un grado de maestría y mi madre, Josie Flint, pues era ama de casa. Algo hipocondríaca para ser exactos. Apuesto que ninguno de ellos ahorita estaría sospechando que es su hijo. Ah. Perdón, oficial. Mi infancia fue como la de cualquier otro niño. Mis padres me adoraban y me lo daban todo. Todo lo que podría desear me lo daban. Pero poco antes de cumplir los 4 años me diagnosticaron una hernia. Y como es natural, pues me operaron. Poco después de ese incidente me mudé con mi familia a Ohio, donde muchos niños ahí. Vaya, es increíble cómo los niños pueden llegar a ser demasiado hirientes. Prácticamente se aprovecharon de mi timidez y mi baja autoestima y... Poco tiempo después mi padre abandonó la casa y una vez divorciados, mi madre se llevó a mi hermana y me dejó con mi padre. Eso hizo que los contactos entre ellos fueran nulos. Y, bueno, yo ya no supe casi nada de mi madre.
¿Cómo te sentías con eso, Jeffrey?
Creo que es la primera vez que voy a decir esto, pero... Claro, me hacía sentir mal, me hacía sentir que había perdido algo, que incluso mi madre me rechazaba. En una cierta ocasión encontré un perro muerto en la calle. No pude evitar recogerlo y llevarlo a casa. Tomé un cuchillo y lo abrí para ver su interior. Después de eso, le corté la cabeza y lo puse en una estaca, en el bosque. Me empezaba a apasionar el poder coleccionar animales muertos. Y empecé a desarrollar un sentimiento...
¿Algo sexual?
Sí, oficial. Mi padre al poco tiempo consiguió una nueva pareja. Y recuerdo que en una ocasión ella me alcanzó a ver cuando estaba utilizando el ácido para limpiar los esqueletos de los animales muertos. Eso ocasionó que le pidiera a mi padre que revisara el lugar donde los tenía. Y bueno, estoy seguro que vio todo. Mi padre apuesto que no cree que lo sé, pero claro que lo sé. Y aún así no dijo nada. Cuando era adolescente, me volví un poco más retraído y empecé a descubrir mi homosexualidad. Fantaseaba constantemente con mutilar y asesinar a un hombre. Después de terminar la secundaria, mi padre y su pareja me abandonaron por un tiempo. De manera que me quedé sin dinero y sin comida. Y entonces, poco a poco, mi mente empezó a justificar de alguna manera lo que quería cometer, los crímenes que tenía en mente. Al poco tiempo empecé, obviamente, a beber demasiado. Y eso hizo que me volviera un poco más antisocial y retraído. Tan pocas personas intimaron conmigo. Y empecé a experimentar las fantasías de un asesino. Estaba tan cerca de cometer mi primer asesinato. Entonces, en el 78 cometí el primer asesinato en Ohio. Tenía 18. Ese día recogí a un chico que pedía aventón. Se llamaba Steven Hicks. Lo invité a pasar a mi casa. Tomamos un par de cervezas y charlamos un largo rato. Steven trató de retirarse, pero no quería. No soportaba la idea de quedarme solo.
¿Qué fue lo que hiciste, Jeff?
Lo golpeé en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Enseguida lo descuarticé y aplasté sus huesos. Después envolví las partes de su cuerpo en bolsas para la basura y metí al carro para arrojarlos después en algún lugar desolado. Curiosamente, a medio camino fui detenido por la policía, ya que manejaba un poco pegándome a la izquierda. Me preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y contesté que solo era basura. Me hicieron algunas pruebas de alcoholímetro y como las pasé, me dejaron ir, tan solo con una multa. Eso me hizo alarmarme demasiado y regresé de inmediato a mi casa para ocultar los restos en la tubería. Ahí permanecieron por mucho tiempo hasta que regresé por ellos y los saqué para esparcirlos por la maleza. Después de esto, me alejé un poco de todas esas ideas y entré a la universidad por un semestre. Pero al terminar, busqué un trabajo como asistente de un médico en el ejército. Y por un tiempo dejé todo eso atrás. Pero aún así, todas esas ideas regresaban a mí. Por más que intentaran conmigo, resultaba un fiasco. Poco después, debido a mi alcoholismo, fui rechazado en el mismo ejército. Regresé a casa. Esto ocasionó que tuviera que vivir con mi abuela durante 6 años. En este tiempo, intenté reprimir al asesino que llevaba adentro. Incluso traté de luchar en contra de mis tendencias homosexuales. Estando con mi abuela, me empecé a sentir culpable de todo lo que había hecho. Incluso acudí a misa y dejé el alcohol, pero nada estaba resultando. Empecé a utilizar un maniquí que tenía mi abuela en el ático para empezar a tener relaciones sexuales con él, imaginando que era un cadáver. Creía que de esta forma podía satisfacer esos deseos sin hacerle daño a nadie, pero poco a poco empecé a beber de nuevo y comencé a frecuentar bares gays cercanos para conocer jóvenes. Ya habían pasado 10 años de lo de Steven. Y para no despertar sospechas, tuve que buscar un empleo en una fábrica de chocolates en Milwaukee. Pero seguía frecuentando esos bares. Descubrí poco a poco el placer de la vida nocturna, así como las tiernas porno. Frecuentaba los baños públicos para encontrar contacto con jóvenes. Inclusive llegué a drogarlos para sentir sus cuerpos junto al mío, para sentirlos sumisos. Pero todo esto terminó cuando uno de ellos fue llevado urgentemente al hospital por una sobredosis que le di. Recuerdo que una vez había visto en la iglesia que un muchacho había muerto recientemente. Después de enterarme de eso, fui a desenterrar al joven para solo tener sexo con su cadáver. Pero no lo logré. El suelo estaba demasiado duro por el frío. Esos días, las nevadas estaban muy fuertes. Y desistí de hacerlo. Un año después conocí a Steven Tommy en un bar gay llamado Club 219+. Bebimos por algunas horas y fuimos a parar a un hotel donde tuvimos sexo toda la noche y dormimos. A la mañana siguiente no recordaría cómo fue que lo había matado. Lo maté. Solo fui a comprar una enorme maleta para meter el cuerpo y sacarlo del hotel. Porque recuerdo que había dicho mi nombre real, al alquilar la habitación. Cuando hice la macabra operación, nadie sospechó ni notó nada extraño. Una vez que saqué el cuerpo del hotel, lo llevé a casa de mi abuela, donde sentí deseos de poseerlo. Luego lo descuarticé y lo metí en bolsas de basura para deshacerme de él. Sin embargo, no podía deshacerme completamente de su cadáver. Así que tomé su cabeza para blanquearla y tenerla como un trofeo en mi habitación. Pero para evitar las sospechas y las preguntas incómodas que me hacían todos, decía que su procedencia era de un estudiante de medicina. Pero no aguantaría demasiado, y al otro año, cuando conocí a Jamie Doxtator, un chico de 14 años que rondaba por los bares gay para prostituirse. Recuerdo que le ofrecí $15 para pasar la noche con él y lo llevé a la casa de mi abuela, donde después de tener sexo y... Sí, lo admito, lo drogué. Después de eso lo estrangulé. Oculté el cadáver en el sótano por una semana y continué teniendo sexo con él. Finalmente, después de percibir su descomposición, lo arrojé al drenaje. Y 2 meses después, recogí a Richard Guerrero de la misma forma que recogía a Doxtator. Y también lo maté, pero solo conservé el cuerpo unas cuantas horas. Después, de igual manera, me deshice de él en bolsas de basura. No pasó mucho tiempo en que mi abuela me echara de casa. Decía que los vecinos se quejaban demasiado, de que el sótano apestaba demasiado y, además, de que en los horarios que hacía estas cosas, hacían que no dejara descansar apropiadamente a los vecinos.
Renté un departamento en el lado oeste de Milwaukee. Y una vez establecido allí, fui acusado por querer ligar a un muchacho de 13 años. Él escapó del lugar y fue a delatarme. La policía me mantuvo arrestado por un año. Unos días antes de iniciar mi sentencia por el acoso, conocí un bar gay. Y en ese bar gay, conocí a Anthony Sears, de 26 años. Ah, era tan perfecto. Y lo maté, guardando su cabeza y sus genitales en el casillero que tenía en mi trabajo. Poco tiempo, la gente me empezó a ubicar como un abusador de menores, alcohólico y ladrón. Cumplí 10 meses de sentencia, que mi padre abogó para que me dejaran ahí y que me sometieran a un tratamiento de alcoholismo. Las autoridades me pusieron pronto en libertad. Al salir de la cárcel, renté un departamento barato cerca de los bares gays que frecuentaba. Mi siguiente víctima, Edward Smith, de 28 años, fue estrangulado luego de ser drogado. Y como ya de saber oficial, la mayoría de estas víctimas eran afroamericanos. Podría decirse que también eran homosexuales, cuyas edades iban entre los 14 a los 30 años. Solo era cuestión de tiempo para poder realizar un modus operandi, el cual consistía en que frecuentaba los bares gays, les ofrecía dinero a los jóvenes por tomarles fotografías y luego les proponía ver películas o tomar alguna cerveza en mi departamento. Pero cuando acudían, cuando ya estaban en mi poder, les ponía drogas en la bebida y ya indefensos los estrangulaba. Al final tenía sexo con sus cadáveres y me masturbaba encima de ellos. Enseguida tomaba fotografías y cada cuerpo lo iba desmembrando poco a poco, pues no quería desperdiciar nada. No estaba dispuesto a que me abandonaran y a quedarme solo de nuevo. Así que ideé algunas formas para poder preservarlos.
¿Qué formas, Jeffrey?
Solo quería una compañía perpetua. No quería que nadie se fuera nunca de mi lado, que no tuviera una obligación, trabajos o familia, algo en la vida. Solo quería que estuvieran conmigo y que no se alejaran de mi vida jamás. Lo que hacía era abrir un agujero con un taladro en su cráneo y, aún con vida, vaciaba un poco de ácido en él con la idea de crear un zombie. Utilizaba mucho el ácido para deshacerme de la carne, del cuerpo y de los huesos. En una ocasión, un muchacho que vagaba en el centro comercial, lo metí en mi casa y lo drogué. Justamente cuando estaba taladrando, el muchacho despertó y salió corriendo del departamento. La gente que estaba alrededor llamó al 911 para avisar que estaba desnudo y golpeado. Estaba en medio de la calle. La policía preguntó qué le había sucedido y él contó lo que pasó. Al poco tiempo llegaron los oficiales a mi departamento y les comenté que el muchacho era mi amante y que había tenido una riña con él. Y mostré las fotografías que le había tomado hace un momento. Y los oficiales me creyeron todo. Se fueron y unas horas después lo maté. Los cuerpos comenzaron poco a poco a apilarse y los olores invadían el edificio. Algunos restos eran disueltos con el ácido, otros se iban por el retrete y algunos más eran hervidos hasta separar la carne de los huesos. Otras de las partes las cortaba y me las comía. Al poco tiempo me di cuenta que la idea de los zombies no estaba dando resultados. Por más que quisiera, no podían durar más de un día. Entonces comencé a alimentarme de ellos para tenerlos siempre conmigo. También quería
Construí un templo con los cráneos y esqueletos. Creía que con esto podría estar más en contacto con ellos. Tenía planeado todo esto hasta que pasó lo de Tracy Edwards.
Lo encontramos esposado, Jeffrey. Lo encontramos atemorizado. Nos condujo directamente hacia tu casa. Las cosas que me dijeron mis oficiales. Uno de ellos descubrió las imágenes de los cuerpos mutilados. Así sin más, esparcidos por toda la casa. Otro de mis agentes se encontró en tu refrigerador. Ni siquiera me pudo decir. Solo me dicen que gritó tan fuerte y con un horror porque había encontrado la cabeza y los restos humanos de mucha gente. Y no ayudó nada, Jeffrey, que trataras de escapar.
Lo sé.
Más de mis oficiales empezaron a indagar en tu casa y encontraron los cuerpos de 15 personas. ¡15! Y las paredes estaban manchadas de sangre. Por Dios, inclusive estaban los barriles con los ácidos en los cuales encontraron torsos. Encontraron cuerpos. Por Dios, Jeffrey, era una escena horrible. Tu casa era todo menos una casa.
Lo sé. Por eso le cuento esto. Realmente no tengo justificación. Diré las cosas como son. Voy a testificar. Hablaré con honestidad.
Por Dios. Jeff, no sé qué te motivó a hacer esto.
Ah. Oficial, ya todo ha terminado. Y me siento muy mal por lo que hice. A esas pobres familias. He hecho daño a mi madre y a mi padre. Quiero que sepan que los amo mucho. Estoy arrepentido.
Vaya, Jeffrey. No sé qué va a pasar contigo.
Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el carnicero de Milwaukee, fue condenado por 15 cadenas perpetuas, ya que en Wisconsin no existe la pena capital. Al poco tiempo después, Jeffrey Dahmer fue juzgado y condenado. Una vez dictada su sentencia de Jeffrey, duraría solamente 12 años en prisión, pues mientras hacía las labores de limpieza, fue asesinado por otro recluso. No cabe duda que Jeffrey Dahmer será recordado por el tiempo como uno de los asesinos seriales y uno de los caníbales más despiadados de la historia. Esto fue Asesinos Seriales en la mente del psicópata. Hasta la próxima.